Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 18 y vamos con Ernesto Osorio. Ernesto, ¿qué nos tienes esta mañana?
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sofi, Oscar, amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy el presidente inicia su conferencia diciendo que en el gabinete se encuentran tristes, dada la noticia de la muerte de Rosalinda López, esposa del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y externa su pesar por esta lamentable pérdida.
Hermana de Adán Augusto.
Hermana de Adán Augusto López y esposa de Rutilio Escandón Cis, el gobernador de Chiapas. Bueno, pues el presidente inicia la conferencia con esta noticia. Da después que a conocer que se seguirá con este informe acerca de la entrega de los recursos de los comités de la clínica Es Nuestra dentro del programa IMSS Bienestar, pero antes advierte que después de esta presentación va a dar paso a lo que será la presentación del informe del PREP. Se convertirá la conferencia matutina, dice el presidente, en un vocero, pues, de lo que son los resultados definitivos al cierre del programa de resultados electorales preliminares, y cuestiona el hecho de que los medios de comunicación hayan dado paso a la difusión de mensajes de odio, a la difusión de mensajes también que puedan desinformar a la población con esta idea de un presunto fraude. Entonces
dice, oye, el presidente, pero ¿qué hace el presidente metiéndose en el PREP? Si es la autoridad electoral la que lo tiene que informar, y además el PREP ya fue, pues ya lo que empieza es hoy es el cómputo.
Así es, y sobre todo, bueno, lo toma para poder decir que, bueno, cuestionar la actitud de los medios de comunicación. Él dice, por ejemplo, que hay casos como el que vamos a escuchar, del que dice nadie dio a conocer nada, y pues él lo comenta, en cierto modo, pues privilegiando lo que es a su partido. Vamos a escuchar cómo fue que lo dijo.
Los mexicanos, hago la pregunta a todos, ¿saben que ganó Morena en Nuevo León la senaduría? Y que, con todo respeto y mi afecto, quedó en tercer lugar Luis Donaldo Colosio, en tercer lugar de Nuevo León. ¿Cuántos lo saben?
Pues los que viven en Nuevo León, básicamente.
Así pues, por esta tónica van a estar los informes que va a dar a conocer dentro de unos minutos, conforme a los resultados del PREP, el presidente. Y bueno, como decíamos, esto es parte de lo que él presenta dentro de su conferencia matutina. Por ahí vemos la señorita Vilchis, quien es la coordinadora de redes y quien dará a conocer su sección de quienes tienen las mentiras. Entonces, bueno, esperemos todavía una conferencia larga. Hoy los enlaces han sido en distintas entidades del centro de la República con la entrega de los recursos, aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, y en este momento el enlace es con el estado de Nayarit. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, pues qué bueno que el presidente tenga tiempo ahora para hacer revisiones del PREP. Total, no hay otras cosas que tenga que atender el presidente. Bueno, son 8:21 y nos ponemos en manos de Sofía y de Oscar, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario. Sofía, vámonos con las noticias y les contamos que aquí en México se registró hasta este momento un total de 7 casos confirmados de sarampión, según el último aviso epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal. Y es que en dicho informe, emitido el 4 de junio, se apuntó que uno de estos casos fue importado, 4 casos asociados a este caso importado y 2 casos con fuentes de infección desconocidas y en estudio.
Y hace unos minutos la exgobernadora priista de Yucatán, Dulce María Sauri, compartió en este espacio su evaluación sobre el papel que jugó la dirigencia nacional de su partido en los resultados de las elecciones del pasado domingo y la forma en que concibe a la nueva oposición ciudadana. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Yo he tenido permanentemente una posición muy crítica hacia la actual dirigencia nacional de mi partido, que me llevó inclusive a una confrontación en el Consejo Nacional cuando se discutió la prórroga del mandato por un año. Ahora sí comento con toda claridad, el primero de ellos tiene que ver con la postulación de las candidaturas al Congreso de la Unión y en general a las distintas cientos de candidaturas que hubo, en las que se privilegió no a las mejores personas, sino a quienes se consideraba que iban a ser de lealtad absoluta, en vez de dar espacio y cabida a los liderazgos que habían surgido de la sociedad en esta lucha por presentar una opción distinta al oficialismo. Simple y llanamente, las dirigencias nacionales de los partidos se sirvieron, como se dice coloquialmente, con la cuchara grande.
Canal 360.
Y en información internacional, la Casa Blanca en Estados Unidos se mostró confiada en que la orden ejecutiva que firmó el presidente estadounidense Joe Biden, restringiendo las solicitudes de asilo en la frontera con México, superará los escollos legales a los que ya se enfrenta. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Biden firmó una orden ejecutiva limitando el número de migrantes que pueden solicitar asilo en Estados Unidos tras entrar ilegalmente a 2.500 personas diarias. Si esta cifra es superada durante una semana, el gobierno suspenderá la opción de aplicar asilo durante dos semanas hasta que se logre bajar a un promedio de 1.500 aplicantes de asilo al día. Hoy cerca de 3.500 personas aplican asilo diariamente en este país. Aquellos que crucen la frontera de forma ilegal y apliquen asilo podrían enfrentar a castigo que podrían incluir a prohibición para ingresar a Estados Unidos por 5 años, así como un posible proceso penal. Menores acompañados, víctimas de tratas de personas y aquellos con miedo a tortura en sus países son las excepciones. Lo hago para sobrepasar la obstrucción republicana y abordar el problema por mi cuenta, dijo Biden desde la Casa Blanca, quien aclaró que toma esta medida porque el Congreso no actuó en su momento cuando podría haber aprobado una reforma migratoria que abordara estos problemas. Al respecto, alcaldes de las ciudades fronterizas presentes durante el anuncio de Biden dijeron que están en negociaciones con México y otros países para permitir que acepten a las personas deportadas. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con el crack Omar García, a quien saludamos una vez más para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás? Ahora sí, es momento de irnos largos y tendidos con el crack Omar García para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes. Omar, te saludamos una vez más, ¿cómo estás?
Qué gusto, Sofi, saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, tuvimos ayer un partido bastante intenso por parte de la selección mexicana femenil, que ya terminaron esta serie de 2 partidos amistosos ante Canadá. El día de ayer consiguieron el empate 1-1 gracias a Amago Valle, que pudo firmar ahí la igualada y librar las 2 derrotas frente al conjunto de la hoja de Maple. Y bueno, pues Jacqueline Ovalle con un golazo, un disparo cruzado con la pierna izquierda para dejar este marcador. Así que bueno, buen verano para la selección mexicana femenil, en un verano muy activo, dicho sea de paso, para los representativos nacionales mexicanos. Por otro lado, hablábamos ayer de la renovación de Checo Pérez, que ya se hizo oficial. Sin embargo, nos faltó añadir el dato de que no fue 1, sino 2 años los que tendrá el piloto mexicano en la escudería austriaca. Importante mencionarlo porque en el 2026 viene el cambio de plataforma en el monoplaza de la Fórmula 1, y bueno, pues Checo con esto se consolida como parte de este equipo del desarrollo del nuevo monoplaza, y que pues prácticamente, también hay que decirlo, con esto la expectativa de que cierre su carrera en la Fórmula 1 con Red Bull, pues ya son más que evidentes. Y bueno, pues darle paso a la nueva generación de los pilotos en la escudería austriaca, ya con este cambio rumbo a las 0 emisiones del 2030. Por otro lado, vámonos con pizarras de la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer los Zaraperos de Saltillo interrumpieron esta racha ganadora de los Diablos Rojos del México y les brindaron su 8º descalabro de la campaña, 4-3 la pizarra. También triunfo de los Conspiradores de Querétaro, que han tenido un muy buen arranque en esta pelota veraniega en su primera campaña. 16-11 derrotaron a los Rieleros de Aguascalientes. También triunfo de los Sultanes de Monterrey, 5-3 sobre los Tigres Tigres de Quintana Roo, también victoria de los Leones de Yucatán, 7-6 ante el conjunto de Unión Laguna, mientras que en las grandes ligas de béisbol, los Mariners de Seattle derrotaron 4-3 a los Athletics de Oakland, también los Diamondbacks de Arizona, 8-5 vencieron a los Giants, los Angels de Los Ángeles, 4-2 vencieron a los Padres, y los Reds de Cincinnati, 4-1 despacharon a los Rockies. Por cierto, y hablando de las grandes ligas de béisbol, pues esta sanción ejemplar e histórica para tu pupita Marcano, este pelotero de los Padres de San Diego, que fue ya suspendido de por vida de la Gran Carpa, esto por apostar en partidos. Esto lo anunció así el comisionado de la Gran Carpa, Rob Manfred. Dicho sea de paso, pues no es el primero que se ha metido en esta clase de problemas, sin embargo ya se le comprobó su relación directa con esta temática, y bueno, pues sabemos que es una de las pocas sanciones que derivan en la expulsión inmediata de este organismo.
Bueno, pues sí, ni modo, ahí está la información, querido Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Radar 99.
Bueno, y vámonos con nuestra siguiente entrevista con Luis Miguel González, a quien me da mucho gusto saludar, director de El Economista. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Con mucho gusto saludarte. Un gusto estar con ustedes.
Oye, igualmente, Luis Miguel, con el gusto de tenerte acá. A ver, si ya se sabía que lo más probable es que ganara Claudia Sheinbaum, si ya se sabía que lo más probable es que Morena fuera la primera fuerza política, si ya sabían muchas cosas, ¿por qué los mercados reaccionaron como reaccionaron el pasado lunes con la caída de la bolsa del 6% y la depreciación del peso?
Creo que lo que toma por sorpresa es la mayoría calificada, por decir una cosa obvia. Lo segundo, Mario, que hay que tomar en cuenta, cuando decimos mercados, estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de inversionistas. Me puedo imaginar a alguien que está en Londres que moviendo dinero, a alguien que está en Asia, incluso alguien en Estados Unidos, que de repente dice, a ver, ¿cómo? Entonces, en México, donde tenemos tal proyecto o donde tenemos tanto dinero, pasó esto, a ver, ¿Qué quieren decir con que hay un plan C? ¿Quién es esta señora Sheinbaum? ¿Qué sabemos de ella? Muchas de estas cosas empiezan a ser, vamos a decir, preguntas ya pertinentes, preguntas mucho más concretas. A todos nos llamó la atención, por ejemplo, al día siguiente, yo no recuerdo un día que una elección de México haya tenido tantas portadas internacionales. Hay una importancia creciente de México en el mapa o en el nuevo mapa mundial, y entre otras cosas esa importancia tiene que ver con inversiones que vienen de países que no necesariamente conocen muy bien la realidad mexicana. Entonces yo diría, Mario, sorprende el triunfo, la famosa mayoría calificada, pero para muchos llegó el momento de empezar a preguntarse, bueno, exactamente cómo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum, cómo va a funcionar México con una mayoría tan amplia, y creo que la reacción de los mercados es la reacción de quien tiene muchas preguntas y no tiene todas las respuestas.
¿Qué se tiene que hacer para enfrentar esta incertidumbre? Ayer platicábamos con Pedro Tello, que tú conoces bien, y nos decía, bueno, pues el tema de los nombramientos que puede ir haciendo, el tema de las prioridades que vaya mostrando, el asunto de la claridad de las reformas del Plan C que pueden empezar a aplicarse desde septiembre. Y yo lo que he visto, pues, es que por lo pronto el primer contrapeso que tiene Claudia Sheinbaum, pues, es esto que nos acabas de describir como los mercados. O sea, porque sí salen a confirmar la permanencia del secretario de Hacienda, sacan un comunicado, hacen una conferencia con algunos. ¿Estas acciones que está realizando son suficientes para responder esta incertidumbre?
Yo creo que dos cosas. Escuché la conversación con Pedro, estoy de acuerdo completamente con él. Yo añadiría una cosa. En México pensamos, o bueno, más bien, en general ha ganado mucha importancia en estos dos días. Bueno, ¿y qué va a pasar con el plan C? Yo diría, a los mercados no solo les preocupa el plan C, hay un tema de déficit de finanzas públicas, está por supuesto el tema de Pemex. Las respuestas no son, yo diría, lo que ha hecho hasta ahorita, hay que tomar en cuenta que no han pasado ni 72 horas, es el nombramiento o la ratificación de Ramírez de la O, la confirmación de que seguirá, yo diría, el comunicado, son parte de un rompecabezas que poco a poco se tendrá que ir armando. Mucho de lo que enunció ayer el comunicado de Hacienda se tendrá que confirmar con acciones concretas, por ejemplo, en el presupuesto. Creo que Claudia Sheinbaum, en el caso de Pemex, tiene un margen de maniobra acotado. Ella ya dijo que va a mantener, en términos generales, lo que ha sido este sexenio, digamos, el apoyo a Pemex. ¿Cuál es el margen de maniobra que creo que tiene? Pues que apoyar a Pemex en su sexenio no tendrá que significar apoyar a Pemex como se apoyó en este sexenio, me refiero en montos. Creo que un mensaje, y coincido en ese sentido con Pedro Tello, es quién va a ser el director de Pemex. Uh-huh. Sí. Vamos a decir, muchos de las respuestas se irán dando poco a poco, así como pasa con la sociedad mexicana, con el electorado. No todas las respuestas tienen por qué gustarle a los mercados. Finalmente, claro, lo que tenemos, tú decías, bueno, es un contrapeso. También yo diría, es un diálogo en donde los mercados tienen que escuchar la voz, digamos, de las urnas, pero también la clase política tiene que entender que las preguntas que hacen los mercados son legítimas en este contexto. Es, oye, ¿está seguro mi dinero, no? En México.
Claro, las reglas, ¿qué garantías no me las van a cambiar? Me das. Claro.
Y yo digo, va a ser un diálogo probablemente, y eso sí es para mí una hipótesis, es probablemente México, el gobierno de México va a tener que tener muchas más conversaciones con mercados de las que tuvo López Obrador, o probablemente vayamos a tener más momentos como de tormenta. Si vemos lo que pasó el lunes, yo diría, la tormenta en parte se explica por la calma, yo diría, calma casi extraña durante todo el mes previo. El tipo de cambio se revaloró, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo martes y miércoles? Otra vez hay cierta calma en los mercados, una especie de respiro, pero va a ser casi de día por día. México, lo sabemos, tiene una enorme oportunidad con el nearshoring, pero también tiene retos en materia de Estado de Derecho, en materia de infraestructura, y en la medida en que vaya ganando terreno el aprovechamiento de la oportunidad frente a los problemas que tenemos que resolver, pues diremos que el balance de los mercados es positivo. México finalmente, Mario, es un país muy atractivo en el mapamundi,
sí, sí,
comparado con países en un nivel similar de desarrollo. Nos comparamos con Turquía, con Brasil, yo diría. India y China juegan en otra categoría por el tamaño de su población. Pero México, para muchos inversionistas, es una de las tres primeras opciones en el mundo.
Okay. Pues sí, es muy interesante esto, y vamos a ver qué condiciones se dan para que esto se materialice, pues este atractivo que tiene el país, porque vienen además otros temas como la elección de Estados Unidos, la revisión del T-MEC, en fin, que material no nos va a faltar, querido Luis Miguel. Muchas gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada.
No, el gusto siempre, un abrazo.
Gracias, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, que es un medio, por supuesto, de referencia, que además a mí me gusta mucho que se salen de la grilla. Si uno mira hasta sus portadas, es el periódico menos grillo, pero que al mismo tiempo entiende los efectos económicos de la política. Así que yo por eso me gusta mucho echarle un ojo, y por eso, bueno, pues siempre aprovechar la oportunidad de platicar con Luis Miguel González. 8:38.
Así es, Mario, nos vamos a ir a un corte. Nos escriben por acá un radioescucha que no dejó nombre, pero dice que están de acuerdo con el comentario anterior de que los resultados de las elecciones están arreglados, ya que esto le quita todo el crédito y credibilidad al Instituto Nacional Electoral. Ah, nos lo escribe Martín. Muchas gracias. Dice, ojo que yo no voté a favor del partido en el poder y también le voy al Cruz Azul y felicito a la América por el campeonato. Muchas gracias a Martín. E interesante el comentario, creo que tiene razón en el aspecto de que no puede haber arreglo con el árbitro electoral. Al final es una institución autónoma que busca evitar exactamente que haya algún tipo de arreglos para que sea a favor o en contra de uno o de otro. Con esto nos vamos a ir a un corte. Vamos a intentar platicar más adelante con Ernesto López Portillo, ya lo conocen muy bien, y tendremos también más temas de agenda migratoria. Quédense en Radar 99 y ya volvemos.
Radar 90.9. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y nos vamos con Andrew Seeley, presidente del Instituto de Políticas Migratorias allá en Washington DC. Andrew, qué gusto saludarte, muy buen día.
Igualmente, Mario, gusto saludarte.
Gracias, gracias, Andrew. A ver, primero, ¿por qué? Me puedo imaginar la respuesta, pero siempre será interesante conocer tu perspectiva. ¿Por qué el presidente Biden endurece, como ha hecho el día de ayer, la política migratoria, el tema del asilo, el cierre de la frontera? Pues, ¿qué está viendo que le está llevando a hacer esto que en algún momento pues parecía que era un tema en el que no acompañaba la política de Donald Trump y hoy parece que la hace suya?
Mira, porque él está muy consciente en un año electoral que la opinión pública se ha movido en este tema, ya con la llegada de migrantes a ciudades como Nueva York y a Chicago, Denver, hay una resistencia a la migración irregular de parte de muchos demócratas, muchos independientes, y que está al punto de perder una elección si no muestra que está tratando de hacer algo. No es tan claro si lo que hizo va a funcionar, pero por lo menos quiere mostrar que está tratando de hacer algo para bajar los números en la frontera.
¿Y lo que hizo ayer le va a funcionar al presidente Biden?
Mira, lo que hizo ayer realmente, pero eso no existe, ¿no? A mí no hay forma de cerrar una frontera, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hizo era realmente elevar el umbral para pedir asilo si uno cruza entre las garitas, entre las puertas de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a acompañar con expansión del sistema de citas. No sé, no lo han dicho, pero sospecho por cosas que escuchamos que van a ampliar un poco. Tienen un sistema para que la gente pueda pedir cita y aplicar para el asilo en las garitas, en las puertas de entrada, pero al mismo tiempo está siendo más difícil que alguien lo pida entre las puertas. El problema es esto, el problema es de recursos, al final de cuentas. Les ayuda a lo mejor no poder regresar a algunas personas sin trámite, sin tanto trámite en la frontera, pero la verdad es no tienen personal, no tienen capacidad en las fronteras, entonces yo tengo la impresión que les va a ayudar un poco, pero no mucho.
Ahora, eso en la práctica, en la percepción, ¿crees que pueda mover la brújula de un tema que los republicanos parece que han estado capitalizando?
Mira, yo creo que mientras los números siguen bajos, y están bajos, gracias sobre todo a lo que está haciendo el gobierno mexicano, no tanto por algo de Estados Unidos, pero si Biden puede mantener bajo los números, tiene más posibilidades de no perder. Entonces, no creo que va a ser un tema. Mira, yo creo que eso no le da crédito con nadie. No, yo creo que cuando mucho la gente dice, finalmente ya hizo algo, ¿no? Los que están preocupados. Pero de por lo menos mientras los números están bajos, no hay tanta foto en la frontera y el tema es menos sensible para el votante norteamericano. Eso es lo que está apostando. No que gane adeptos con esto, pero no pierde adeptos.
Okay.
No pierde sus propios seguidores.
Ahora, ¿cómo está este tema? Es una pregunta que nos hacen, que nos piden que te hagamos, Andrew. ¿Cómo conciliar esta política de endurecimiento, digamos, con el flujo necesario de migración para la economía de los Estados Unidos?
Mira, eso es el tema central, ¿no? A mí, los migrantes que están llegando están encontrando trabajo todos, y hay más trabajo, ¿no?, por haber. Entonces, no, la verdad es el tema de la migración documentada e indocumentada, bueno, el tema de la migración documentada es que no hay suficientes vías documentadas legales para llegar a Estados Unidos, y que hay mucho trabajo en este momento, ¿no? Y es producto en parte de una economía en crecimiento, pero también de una población que está envejeciendo en Estados Unidos, ¿no? Van a faltar trabajadores en el futuro, ahora hacia el futuro, ¿no? Siempre van a faltar trabajadores. Mira, yo creo que el tema de la migración irregular sí está generando anticuerpos en la sociedad norteamericana, y hay que reconocerlo, pero al final, y por eso Biden está reaccionando como está reaccionando, lo está haciendo bien o mal, pero lo está haciendo por esa razón, porque la opinión pública está ahí. Pero el debate real es lo que tú señalas, ¿no, Mario? A mí el tema es, al final de cuentas, Estados Unidos necesita las vías legales para que la gente pueda llegar a tomar los trabajos que existen, que la economía necesita. Y hasta que eso existe, siempre va a haber gente que se apuesta por venir por la frontera de forma irregular.
Sí, claro, claro. Y ahí está este tema. Finalmente, ¿cómo ves esto en la relación con el gobierno mexicano, Andrew? No es el producto de un acuerdo, evidentemente. Esto responde, como nos explicabas al principio, a la lógica electoral del proceso que está en marcha en Estados Unidos rumbo a las elecciones de noviembre. Pero ¿cómo ves la relación con el gobierno de México y qué peso puede tener eso en los siguientes meses?
Mira, yo creo que lo del anuncio ayer, aunque parezca un anuncio grande y con bombo y platillo que están cerrando la frontera, realmente es un ajuste de lo que ya existía. Ya lo había dicho, más difícil cruzar entre garitas. Entonces, es un anuncio con mucho bombo y platillo, pero no tan, realmente sin muchos dientes, ¿no? Honestamente, creo. Vamos a ver cómo lo implementan, pero por lo que vemos, yo creo que el gobierno mexicano ha decidido que es en su interés mantener bajo los números en la frontera. Por lo menos lo que vemos es que están, que hay esfuerzos de intervenir. Si alguien en los reescuchas ha volado al norte de México recientemente a la frontera, van a ver que están bajando gente. Cuando salen, están checando sus documentos como nunca antes y lo llevan. Si no tienen documentos, se los están mandando al sur de México. Yo creo que el gobierno mexicano ha decidido que no quiere causar problemas en las elecciones en Estados Unidos. Está dispuesto a hacer algunas cosas ahí para ayudar a la administración Biden. Pero mira, no sé, va a haber cambio de gobierno, hay una nueva presidenta electa. Yo creo que ya es cuestión de lo que ella decida, ¿no? Y no sabemos qué piensa de estos temas.
Bueno, pues sí. Vamos a ver, yo creo que sería importante conocer su perspectiva de esto. Ya platicaremos de lo que se puede esperar en términos de esa relación. Muchas gracias, Andrew.
Gracias, Mario. Siempre un gusto.
Gracias, Andrew Seely, quien encabeza los trabajos del Instituto de Políticas Migratorias allá en Washington. Y bueno, pues se nos quedan aquí algunos temas que vamos a ver para el proceso electoral, Sofía. Temas que vamos a ver cómo los van resolviendo, ¿no?
Así es, Mario, pues sí, tenemos muchas dudas de qué sucedería en caso de ser reelecto Biden, cómo cambiaría esta política migratoria, si es que cambia, varias cosas que nos quedan pendientes.
Claro, y si gana Trump, pues qué podríamos esperar en la nueva vieja temporada, porque acuérdense que este va a haber una reelección, no sabemos si del actual o del anterior, pero esta es una elección de reelección. Pero bueno, 8:48.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Ernesto López Portillo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Querido Mario, déjame empezar con esta pregunta.
A ver.
La gente persistente, ¿a ti te parece es necia? ¿Es cuidadosa y seria en lo que hace?
Si fuera un poco cínico, te diría que depende el resultado.
Mi querido amigo, tenemos 5 presidentes de la República seguidos que han negado la creación del Centro de Investigaciones para la seguridad pública antes, hoy seguridad ciudadana, que estaba propuesto, Mario, creo que tú no habías nacido, desde 1994.
Sí, ya tenía varios añitos.
Algunos añitos ya tenía. Mira, y les platico, cuando el presidente Zedillo preparaba su reforma, su propuesta en aquel momento, de reforma en materia de Poder Judicial y Seguridad Pública, tuve la oportunidad de participar en el diseño del anteproyecto de la Ley del Sistema Nacional, Mario. Bueno, en ese anteproyecto, inspirados en entidades que han construido evidencia los últimos 50 a 60 años, más de medio siglo, entidades de otros países que cambiaron la historia creando investigación aplicada para comprobar qué métodos de violencia, de reducción de la violencia funcionan, qué métodos de justicia penal funcionan, qué métodos de la policía funcionan, qué métodos de reinserción social funcionan. Esas entidades tienen más de medio siglo en algunos países, Mario, y bueno, pues hace 30 añitos, hace 3 décadas, lo pusimos en ese proyecto de ley, y pues, mala tarde, a la primera revisión de Bucareli, al inicio del gobierno de Zedillo, pues alguna mente brillante dijo que eso no era necesario, que no era un proyecto académico del sistema nacional, y pues que lo quitábamos. Bueno, pues aquí está el costo. A 3 décadas, Mario. Y bueno.
Sí, sí, te escuchamos.
Perdóname, Mario, es que no escuchaba nada. A tres décadas. Y no hay un solo lugar en donde tú puedas hacer clic en ninguna institución de todo el país que tenga algo parecido a una plataforma, base de información, un interactivo, algo que te diga qué funciona con evaluación de soporte y qué no funciona en seguridad. Por increíble, por absurdo, por inverosímil que parezca, en un país que tiene 3 sexenios hundido en una epidemia de homicidios, no ha habido actor de Estado, persona que haya tenido, que haya tomado la decisión de invertir parte de su capital político en anclar a la ciencia, a la seguridad. Ojo, sí hay personas que lo han trabajado, por ejemplo, a nivel local, por ejemplo, municipales, casos municipales donde se evalúan cosas. Eso no lo niego. En Ciudad de México también se han evaluado cosas, pero no tenemos una plataforma que compare y que permita aprender y replicar. Aprender y replicar. Así que una vez más, Mario, amigo, y por eso te preguntaba de la perseverancia, desde la más absoluta necedad de quienes creemos que nunca, nunca habrá seguridad en un país que no evalúa y que no muestra sus evaluaciones de las políticas de seguridad, nunca habrá seguridad si no tenemos confirmación, comprobación. La comprobación, digo yo, es la casa de las políticas públicas basadas en evidencia. La comprobación es la diferencia entre se me ocurre a voy a aplicar métodos probados o voy a experimentar controlando mis experimentos. Una cosa es intuir. La intuición no está mal. La intuición no alcanza. Ese conocimiento intuitivo de la calle que gobierna este tipo de políticas principalmente, es el conocimiento muchas veces de mandos policiales, de mandos militares ahora, o de personas que las ponen en los cargos que tienen que ver con seguridad y que jamás han conocido informe alguno, sistema alguno de evaluación de estos temas, a pesar de que se publican sistemáticamente. Termino con esto. Quien quiera entender de qué estoy hablando puede mirar un caso, una referencia, que ya algún día mencioné aquí y hoy conviene volver a mirarla. Es la plataforma de evidencia en seguridad y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa plataforma de evidencias está en la red, así como lo menciono, se lo pueden encontrar de inmediato, y tiene un banco de evidencias. Ese banco de evidencias, y ahí tomo yo algunos ejemplos para un nuevo texto que estamos preparando, que será publicado en un número especial de la revista Ibero. Resulta, Mario, que en un número especial de la revista Ibero estaremos dirigiéndonos, múltiples plumas, dirigiéndonos a la presidente electa, a la presidenta electa, con sugerencias, con recomendaciones específicas. Bueno, el Centro Nacional de Investigación, Evaluación y Certificación de Seguridad es la propuesta que el Sistema Universitario Jesuita promueve para crear el cerebro de Estado que termine con los bandazos, la improvisación, la actitud soberbia de esta enorme cantidad de actores del Estado que dicen no al salto de la especialización por el que han pasado otros países, te lo digo, hace medio siglo, Mario. Te voy a estar platicando, hacia mediados de junio se lanza este número, me han informado ayer, voy a traerte el número y te voy a enseñar, les voy a enseñar ejemplos de qué funciona evaluar. Y entonces vamos a mirar que esto no es un discurso marciano, lejano, raro, es un trabajo que se hace en la calle con la gente para evaluar cosas y seguir por el rumbo comprobado, Mario, comprobado ya, de cuáles son las políticas que debemos seguir para sacar a este país de esta crisis terrible de violencias, delincuencia e impunidad. Mi comentario de esta mañana, Mario.
Muchas gracias, gracias Ernesto.
Con mucho gusto, buen día.
Buen día, gracias Ernesto López Portillo. Por cierto, antes de ir con Chutocayo, con Ernesto Osorio, lamentable lo que pasó ayer en el Infonavit. Habían colocado en el mes del orgullo de la diversidad sexual una bandera de la diversidad y ayer pues los integrantes del sindicato la quitaron, pues, además la quitaron arrancándola. Sacaron una comunicación en Twitter diciendo que por instrucciones del arquitecto Rafael Riva Palacio solicitamos que se solidaricen en este movimiento, no permitiremos tanto atropello, no es un tema de discriminación, no es un tema de homofobia ni de preferencias, es no permitir banderas en el edificio que pertenecen a las trabajadoras, la única que aceptamos la bandera nacional. Pero bueno, pues hay evidente de que ha habido mensajes, banderas o colocaciones en otros momentos, pues que no son la bandera nacional y que, bueno, pues por lo menos a muchos les quedó la impresión de que tenía que ver un tema de prejuicios y no de pues alguna explicación, como después quisieron plantearlo, como de protección civil. 8:57, vámonos contigo, Ernesto, cuéntanos con qué cerramos.
Pues el presidente, mi querido Mario, una vez que concluyó la presentación de los gobernadores con esta entrega de recursos del programa La Clínica es Nuestra, pues dio paso a todo lo que fue el informe por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien fue la responsable de presentar los resultados del PREP con gráficas tomadas incluso de los documentos del INE. Se mostró cómo es que Morena y sus aliados arrasaron en prácticamente todo el territorio nacional con las elecciones en los congresos de los estados, las elecciones para los gobiernos de los 9 estados que renovaron su titular del ejecutivo local, la elección para la Cámara de Diputados y de Senadores, en donde destaca la misma Luisa María Alcalde, pues el hecho de que se afianza la mayoría calificada que se requiere para el plan C, y en particular destaca y reconoce que les faltan 2 senadores para poder garantizarlo en el Senado. Y
¿cuántos? De 2, dice.
Le faltan 2, tiene 83 garantizados, le faltarían 2 para llegar a los 85 que se requieren, así que con eso pues estaría cerrando la lectura de este PREP, que es todavía resultado preliminar. Vamos a ver qué pasa con el conteo de los distritos. Y bueno, el presidente da paso a las preguntas de los reporteros obviamente tendrá que ser una pregunta de una de esas personas que van de los medios afines, y lo que señala el presidente cuestionado sobre los comentarios hechos por los dirigentes de la oposición el día de ayer, cuestionando la validez del proceso, es que bueno, pues hay que entender muy bien a los conservadores, y vuelve a reiterar las tres características que lo definen, que dice el presidente, se distinguen por ser hipócritas, autoritarios y racistas, así como corruptos y no. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, gracias Ernesto.
Buenos días.
Gracias a Yuli Soto también, que le pareció interesante la opinión de Dulce María Sauri. Gracias. Y con esto nos vamos, querida Sofía.
Así es, Mario Campos, nos vamos, pero muchas gracias a Oscar, a Isra, a todas las personas que nos han estado escuchando, y quédense aquí al Vórtice.
Muchas gracias. Gracias, Oscar.
Gracias, Mario. Gracias, Sofía. Gracias a toda la gente de Radar. Sí, quédense al Vórtice. Hay más programación aquí en Ibero 99.
Gracias. Y nosotros le esperamos mañana jueves desde las 7 de la mañana. Vamos a seguir reflexionando y también le vamos a cambiar de tema porque hay quien nos dice ya fue, ya lo que fue, fue. Bueno, también vamos a meter otros temas, no se preocupe, también mañana y los siguientes días. Gracias por acompañarnos, gracias por ponerse en nuestras manos para entender mejor el momento que estamos viviendo en México y en el mundo. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.